Seguimos en tertulia, digo, porque esta es la tertulia 2 de esta mañana. Ya tuvimos una puramente tana.
Hubieses avisado que ya venía con esa base.
Y además con expresiones de tanismo abundantes en el debate.
Hubo algunas, pero yo diría que fue bastante contenida para lo que podía esperarse, ¿no?
¿No? Sí, porque estaban adelante tuyos. Si le dabas un poco de matraca con el tema de Alitalia, estaban a las piñas.
María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos, amigas y audiencia.
Y Darío Klein.
Muy buenos días a todos.
Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. Durante el año 2012, la repetición escolar bajó 0,6 puntos y quedó en 5,6%. Los alumnos no promovidos el año pasado en las escuelas públicas fueron 15.000, o sea, 1.000 menos que en el año anterior. El registro fue el más bajo de la década e implicó que en 10 años la repetición se redujo casi a la mitad, porque en 2012 estaba en el 10,3% de los escolares. Sin embargo, esta mejora en primaria se dio al mismo tiempo que en la educación secundaria ocurría lo contrario. La repetición aumentó 10% en este mismo periodo de 10 años, según destacaba este fin de semana el diario El Observador. María Simón quería comenzar hablando de este tema.
Sí, me parece que es importante, que es interesante y que además hay que remontarse a veces a para qué. Por ejemplo, ¿los niños aprenden más por repetir un año? Casi todas las evidencias son que no. Entonces, cuando la gente dice, bueno, no repiten, pero tampoco aprendieron mucho, tampoco van a aprender mucho por repetir. Repetir no mejora los aprendizajes. Lo que sí está haciéndose son planes, por ejemplo, como el plan tránsito educativo, que mejora el acompañamiento, que mejora la cantidad de horas, aunque no sean necesariamente las llamadas escuelas de tiempo completo, que me parecen muy bien, por supuesto, maravillosas, pero hay muchas otras cosas para hacer como tiempo educativo con los niños y los adolescentes. Y en cuanto al liceo, no hay que perder nunca de vista, por supuesto nos preocupa que los muchachos no aprueben, nos preocupa que, sobre todo, que no continúen los estudios, es decir, que se abandonen mutuamente con el sistema educativo, prefiero decir eso a deserción porque es más real. Pero también yo creo que se pierde de vista que están entrando muchísimos más. Están entrando unos 20.000 más en los últimos años. Y eso es pila de gente. Y esa gente que antes no hubiera entrado al liceo o a la secundaria en general, dije liceo mal, en realidad debí decir secundaria, incluyendo por supuesto la educación técnica. Esa gente que antes no hubiera entrado y ahora entra, en un Uruguay que pasó de tener 80 instituciones de educación secundaria a tener casi 300, es bastante esperable que al principio no le vaya bien. No vamos a esperar que al que antes no hubiera ido, ahora le vaya bien. Entonces hay un esfuerzo a hacer de aproximación, de complementación, de más tiempo educativo, lo cual no quiere decir tiempo pizarrón, pero más tiempo de convivencia para igualar mejor las oportunidades entre quienes tienen muy distinto acceso a la cultura en sus hogares.
¿Otras visiones sobre este tema?
En este análisis de que al principio parece ser solo de cifras, se mezclan como muchos elementos. Por un lado están las cifras, y parecería que a priori, así muy por mi mirado de afuera, sería como una buena noticia en primaria y una no tan buena en secundaria. Eso es lo más evidente, no tenemos ni que analizarlo. Pero detrás de todo eso hay otras cosas, y tienen que ver también con la mecánica de cada periodo. ¿Tá? Es cierto que es muy diferente la primaria de la secundaria, es muy diferente el niño del adolescente, es muy diferente también los sistemas. Y creo que ahí hay buena parte de lo que capaz que hay que ponerse a pensar. Más allá de lo que estaba analizando María, que creo que es real, ahí hay que ponerse a ver cuáles son los niveles de exigencia, hasta dónde vale la pena ciertos niveles de exigencia, vale la pena que repitan toda la vida, o vale la pena incentivarlos de alguna manera. Bueno, eso ya es un tema para pedagógico. Pero el tema del pasaje de primaria a secundaria es indudable, lo han estudiado en la mayoría de los sistemas educativos. El chiquilín de 11, 12 años no está preparado en general para pasar a un sistema tan diferente, sobre todo los de escuelas públicas, les diría, porque la verdad que las escuelas, muchas escuelas privadas empiezan a preparar en quinto y en sexto para lo que va a ser ese cambio, 5, 10 profesores, una forma de 14. Estudiar diferente, sí, bueno. Pero por eso me pareció interesante, dentro de toda esta locura de números que es real y que para mí es una mala noticia, lo de secundaria sigue siendo una mala noticia, más allá de todos los datos que vos das, que son también ciertos, me parece que ahí es donde hay que poner ahora un poco la vista. ¿Cómo se puede hacer para hacer ese pasaje un poquito menos doloroso? Sobre todo para algunos que lo sufrirán más que otros. No digo que a todos los chiquines les pase lo mismo. Pero lo que sí es cierto es que en secundaria está complicado. No solamente la repetición, sino sobre todo el abandono.
Sí. A mí, digamos, por un lado, me sorprende que se decida, celebrar, porque algo de eso aparece en la comunicación oficial, unos indicadores de un sistema que está completamente hecho puré. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero? Digamos, está bien que para los familiares un cuadro de una persona en un estado muy grave diga que está mejor el índice de plaquetas o que está mejor. Ahora, para el que tiene una enfermedad terminal, como el sistema educativo uruguayo, decir que mejoraron el índice de repetición en primaria me parece un grave error. Me parece un grave error porque desenfoca el debate público. Para mí es el más grande problema que tiene el Uruguay, por lejos. En esto yo no comparto la idea que el más grande problema es la seguridad. Para mí el más grande problema es la educación.
Y por eso están vinculados los dos problemas.
Por supuesto que están vinculados, tienen mil conexiones, pero aislado, tomado en problema por problema, es el más grande problema que tiene Uruguay y que afecta además todas las otras cosas, que es la seguridad, la desigualdad social, etcétera. Entonces, si nosotros, yo no digo que hagamos campaña para decir estamos horribles, hagamos campaña para decir cómo debería ser si fuera bueno. No me gusta la idea de decir que era bueno cuando yo era estudiante. Entre otras cosas, porque cuando yo era estudiante de preparatorio, es decir, en el final del ciclo de secundaria, el instituto más grande, que tenía la más grande cantidad de estudiantes, era el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, y tenía 6.000 estudiantes.
¿Y era la única manera de acceder a la universidad?
No, podías si ibas al Instituto Valle Ordóñez o si estudiabas en alguno de los institutos del interior de buena calidad, que había una media docena. O sea, más el seminario y el Instituto Uruguayo de Estudios Preparatorios. Yo estoy hablando,
cuando
no eras nacida,
fueron,
María.
Cuando mis padres fueron, que tampoco era nacida, cuando mis padres pasaron por ahí, era la única manera.
No, claro, es más.
Era la única manera de acceder,
María,
a la universidad.
María, como anécdota, mi papá siempre me decía, ustedes cuando terminen el liceo, porque él había hecho un gran esfuerzo pagándonos educación privada, cuando terminen el liceo se van para la universidad. Decía, papá, tenemos que terminar preparatorio. Y si eso es en la universidad, efectivamente, así se llamaba. Antes, sí. El Instituto Alfredo Vázquez Acevedo estaba al fondo, lleva el nombre de mi bisabuelo porque se lo pusieron al cumplirse un año de su muerte, en el año 1924, y era el departamento de secundaria de la Universidad de la República.
Volviendo al tema, reenfocando,
vamos a no decir más que tenemos unos números fantásticos en algo, vamos a llevar un gran debate nacional, creemos o impulsemos el libro blanco de la educación. El último estudio, gran estudio omnicomprensivo de la educación, por lo que yo he visto, es el estudio que hizo la CIDE en 1964, dirigido por Juan Pibel Devoto, y en cuyo equipo trabajaban muchísimos conspicuos personajes de la política uruguaya de los últimos 20 años.
Darío, no te escuchamos a ti todavía.
Yo estoy parcialmente de acuerdo en el encare que hace Connie en este sentido. Yo creo que este gobierno y el anterior han hecho un gran esfuerzo por mejorar el que creo que todos estamos bastante de acuerdo en que es el principal problema que tiene hoy Uruguay, que es la educación. Una educación que durante décadas da la impresión de que se dejó estar, que durante décadas sus edificios, las escuelas, se vinieron abajo, y en los últimos años se ha hecho una inversión muy importante en mejorar los ingresos de los profesores y los maestros que estaban por allá abajo. Se hizo un esfuerzo muy importante en mejorar la infraestructura de los edificios, que durante décadas no habían recibido nada de inversión y se estaban cayendo a pedazos. y todavía quedan, evidentemente, no se ha solucionado ese problema, pero por lo menos se está haciendo algo. Pero yo creo que hay un esfuerzo del gobierno por este problema, pero lo que no se ha encarado o no se ha sabido encarar, o no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad en cómo encararlo, es en cómo reemplazar este sistema por otro. Es evidente que el sistema educativo uruguayo público no funciona, dejó de funcionar el sistema bareliano, ya fue, estamos viendo el siglo XXI, la única, digamos, luz al final del túnel que tenemos en que se está dando ese cambio es el plan Ceibal, que es educación del siglo XXI, pero el sistema ha cambiado en el mundo entero, en Uruguay seguimos con el mismo sistema que ya ha dado señales de que está muerto. Entonces, el problema es ese, ¿no? Uno de los temas que planteó Karina, que me parece que es evidente, es tenemos que lograr que la escuela y el liceo no pueden ser cosas distintas. Yo, por ejemplo, conozco el sistema bastante de cerca porque mis hijos estudiaron ahí, el sistema de Estados Unidos, donde es todo un proceso que se va dando y no es...
K-12.
Claro, son 12 grados.
No es que cuando... De un maestro a 14 profesores.
Claro, no, va de a poquito. Está la escuela elemental, la middle school y el high school. Pero no, la cuestión no es compararnos con Estados Unidos, no hablo de eso. Lo que quiero decir es que no podemos soltarle la mano de golpe al estudiante, que eso es lo que me parece que está pasando en el liceo. A mí, aparte, hay un dato que me parece escandaloso. El 9,6% de las personas en los barrios de contexto crítico, de los jóvenes que estudian ahí, son los únicos que siguen en el liceo. Es decir, el 90% abandona. ¿Qué quiere decir esto? Ahí, en esas familias, porque el liceo, para tener éxito, hay que tener apoyo de la familia. Si no tenés apoyo de la familia, que me parece que lo que está fallando en estas familias de contexto crítico, los niños no están terminando. Entonces, el Estado ahí tiene que hacer un esfuerzo. Volvamos, si queremos ser una sociedad igualitaria, el Estado tiene que hacer un esfuerzo.
Volvemos al tema de la repetición. Hoy hay una columna de Pablo da Silveira, la columna que escribe habitualmente en el diario El País, que está referida a este tema a raíz del anuncio que hicieron las autoridades de primaria de la caída en la repetición en ese nivel. Dice que le llama la atención la superficialidad con que se lanzó el festejo. Dice, en primer lugar, no hay una correlación muy clara entre los niveles de repetición y la calidad de los aprendizajes. Que un país tenga baja repetición no significa que los alumnos aprendan mucho, ni una repetición comparativamente alta implica que aprendan poco. Y entonces cuenta, algunos países que obtienen resultados educativos razonablemente buenos, por ejemplo Bélgica, tienen niveles de repetición bastante altos. Y varios países del tercer mundo tienen al mismo tiempo bajos niveles de repetición y desempeños muy mediocres en las mediciones internacionales de aprendizaje. Y luego agrega, la repetición también es un indicador poco confiable porque es demasiado moldeable. Alcanza con que los inspectores presionen a los maestros para que el número de repetidores caiga. Algunos estudios muestran que alcanza con que las autoridades digan públicamente que están preocupadas por la repetición para que baje la repetición. María, tú que has estado en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿cómo ves?
Sí, además soy docente universitaria, fui decana desde hace bastante tiempo, durante 7 años, y realmente yo creo que en primer lugar no hubo festejo alguno, hubo simplemente una difusión de resultados.
Sí, eso es real.
Me parece que de atribuirle festejo, exitismo a esto es...
También fue en el marco del cierre de otro programa y se mencionó este número. El número nos interesó a los medios.
Los números de un año siempre se pueden sacar sobre el fin del año siguiente, porque son bastante difíciles de recopilar. Y se edita un anuario de educación que tiene datos importantísimos que en general no se analizan en detalle. Uno de los tantos, es el índice de repetición, y es cierto, esos números no tienen mucho que ver, son números. Lo que insisto es, repetir no enseña más. Los tipos y las tipas, como se dice ahora, no aprenden más por repetir un año, aprenden de otras maneras. También es cierto que difícilmente hay recetas. Por ejemplo, de los países que tienen mejores resultados en pruebas estandarizadas, el segundo es Corea, que tiene muchas horas de educación, que los chiquitines empiezan muy chiquitos, que estimulan la competencia. Ese es el segundo.
Y que tiene una alta tasa de suicidios entre jóvenes también, por la presión.
Pero déjame terminar.
Incorporada.
El primero es Finlandia. El segundo es Corea. El primero es Finlandia, en que empiezan a los 7 años.
Es el final de la historia.
No, Finlandia no tiene eso. Es Corea, mamá.
Lo interesante es que no hay recetas, porque el primero de todos es Finlandia, en que empiezan tarde, tienen pocas horas, no los presionan, y es el primero. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una en ambos, que son completamente distintos, hay una concordancia entre lo que la sociedad desea y la educación propone. Yo creo que aquí nos hace falta una reflexión importante, y que las líneas divisorias no van, por ejemplo, entre lo público y lo privado. En la prueba de ingreso, porque el ingreso es abierto en la Facultad de Ingeniería, los puntajes no van por público o privado. Van en ciertas instituciones y en otras. Y hay instituciones públicas, entre ellas, que tienen bastante diferencia, y públicas que puntean bastante más alto que privadas. Y en el anuario de educación, y este dato es realmente preocupante, y yo coincido en que la educación es el principal desafío que tenemos, no diría el principal problema, el principal desafío. Porque no es ni que hayamos caído de un pasado dorado y maravilloso que no existió, ni los padres de Goni y yo éramos una minoría después de todo.
Absolutamente,
no, esa añoranza de la Arcadia.
Incluyendo la elitista Universidad de la República, en la que yo, mis hermanos y yo, que somos 6, nos recibimos, y que mi papá gastara después de haber gastado mucho.
Pero ahí fue solo con sus impuestos. Pero, y vuelvo, ese es el más grande desafío que tenemos. No va por público-privado, va sí por familias que no participan, por gente que dice apoyar la educación pública pero no manda a sus hijos a ella, y es bien la manera más importante de apoyar es participar, y por coincidir entre las expectativas de la sociedad y lo que la educación hace. Y en este momento a veces hay que generar ambientes positivos que no se generan en otro lado y que uno da por supuestos, y en ese esfuerzo yo creo que se está desde hace bastante tiempo, con algunos resultados positivos, otros no tanto. Pero hay que saber que en esto las acciones son lentas y que también los rastros del pasado son difíciles de borrar. Yo no voy a atribuir todo a la dictadura, pero hubo dictadura en este país y eso en la educación se sigue notando.
Tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Pedro dice, soy profesor de secundaria de literatura y hoy estoy participando en cursos online de filosofía de la Universidad de Edimburgo, con créditos y con méritos. Hay que saber inglés. Y agrega, las lecciones son videos totalmente desacartonados con catedráticos de primer nivel. Las cosas cambian, los métodos educativos también, y si no lo asumimos...
Bueno, yo...
A ver, termina con puntos suspensivos, ¿no?
Está muy bien, ¿eh? Se están haciendo acá también cosas en línea.
Bueno, cualquiera de nosotros hoy en día tiene acceso a una cantidad de cursos en las mejores universidades del mundo online. Yo he tomado algunos, pero encantada de la vida. Son como más tradicionales, sin duda, pero bueno, está un profesor que grabó un video y que después incluso te toma un test. A ver, es otro tema, pero va de la mano de esto de que hay que cambiar un poco de paradigma.
A lo que va es a que la forma de enganchar, seducir al alumno juega mucho, ¿no? Y las formas de hoy no necesariamente son las de hace 10 años ni las de hace 20. Claro. ¿No?
Pero el ejemplo que es para adultos, de todas maneras.
Sí, hay de todo un poco. Igual yo me parece que ese es otro tema, pero dos comentarios. Primero, lo que tú mencionabas recién de la prueba al ingreso de ingeniería, tenés razón, pero también los que llegan de públicos son el pequeño porcentaje que logró egresar.
Es cierto.
¿Tá? Entonces ahí es muy difícil. Yo estoy de acuerdo en que nada es absolutamente objetivo, incluyendo la repetición, que ningún modelo es perfecto porque depende muchísimo de los países, de las culturas y de todo lo demás. Pero algunos puntos objetivos tenemos que tener para medirnos, como en cualquier sistema, porque si no es imposible. A ver, acá
que yo en no el material. No estoy en contra de ninguna prueba, de ninguna
pero yo tampoco que creo que la PISA sea, el objetivo máximo de tu vida, que tu hijo le vaya bien en la PISA. No.
Pero tampoco
pero para algo estar los exámenes y como para comparar de alguna manera, porque si no también nunca tendríamos
la prueba pizza, pues si no están, yo pensé en comida primero.
Bueno, perdón,
la pizza con la mozzarella.
Voy a dos puntos. Primero, el tema de la repetición. Debe haber pedagógicamente una cantidad de parámetros, pero yo como padre, por ejemplo, me gustaría saber qué necesita saber mi hijo para pasar un año de otro, y hay elementos objetivos que se podrían poner. A ver, no las ecuaciones, que ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero debe haber algunos objetivos, leer fluidamente. A ver, eso existe, y uno no lo ve esos parámetros. Seguimos en un sistema educativo muy cerrado en cuanto a resultados. El otro día cuando Florit anunció estos números y habló en general de todo de este programa, también dijo, sabemos a qué escuelas tenemos que ayudar más que otras, porque tenemos el ranking hecho. Un ranking que por ley en este país no podemos conocer. ¿Tá? Y entiendo que sea hasta justo que no lo podamos conocer, porque en este país las escuelas no se apoyan por lo bien que les va. A una escuela no le dan más dinero o mejores profesores por lo bien que les va. Pero yo como padre creo que una medida de transparencia sería saber cuándo pasa un nene de un año a otro, por qué. Otra medida de transparencia es para que vayan mejorando todas las escuelas, ¿cómo les va?
Yo quería aportar dos cositas breves. Una, respecto a políticas públicas. Yo sé que hay un poco la sensación de que no se puede decir, o que no queda bien decir, tenemos un problema serio en la educación, tenemos que hacer tabla rasa y empezar primero a estudiar, debatir y decidir qué hacemos entre todos. Pero eso toma tiempo. En el Uruguay tenemos una analogía perfecta, que fue la reforma del sistema de la seguridad social. No es que la reforma del sistema de seguridad social fue la maravilla, sin embargo fue el cambio más importante que el Uruguay hizo en los últimos 25 años, y lo hizo porque existían los dos elementos anteriores: un estudio muy a fondo que había dirigido un grupo de expertos internacionales dirigidos por un extraordinario experto brasileño que se llamaba Francisco Barreto de Oliveira, que yo siempre prometo dentro de 40 años va a tener una avenida en Montevideo, y un acuerdo político para estudiar el tema a fondo y encontrar una salida. Han pasado del año 95, 96 empezó a funcionar, ya 17 años, y el sistema no es magnífico, pero cambió completamente la mentalidad de los uruguayos. Por lo tanto, es lo mismo que tenemos en el horizonte que tuvimos en aquel momento, que el problema más grave era el colapso absoluto del sistema de seguridad social en el sistema de educación. Y segunda consideración, y esto es un aporte para el que me agradeció el otro día que le recomendé un libro. Hoy le voy a recomendar, a propósito de este amigo que nos habla de la escuela de estudiar en Escocia, que vaya a las conferencias TED, de estas las publicadas esta semana, y vea la de un joven estudiante de doctorado en Harvard, que se llama Tyler DeWitt. Si quieren, después la producción le pasa el dato. Y él dice, ¿qué estoy haciendo para que mis alumnos de primeros años de secundaria se entretengan y aprendan ciencias? Él dice, la primera clase les di unas instrucciones y cuando volvieron nadie sabía nada. Y una me dijo, esto es una porquería. Entonces el tipo volvió y dijo, tengo que repensar todo. Vean las cosas que hace, es absolutamente maravilloso.
¿Vamos cerrando el tema?
No, yo... precisamente no hice hincapié, no desarrollé más el tema del indicador de repetición, porque me parece que precisamente no nos ayuda a entender específicamente cuál es el estado de la educación. Estoy de acuerdo en que hace falta una reflexión de todos como sociedad, pero creo que no podemos dedicar mucho tiempo más a reflexionar. Hay que tomar medidas rápidas. O sea, creo que estamos todos de acuerdo como sociedad de que tenemos un desafío, usando tu palabra, no un problema, pero tenemos un desafío enorme que para mí no tiene que ver solo con la educación, sino con todos los demás problemas que identificamos en la sociedad, como la seguridad. O sea, el futuro del país depende de cómo resolvamos el problema de la educación.
María.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que es el desafío principal. Casi cualquier otra cosa de la que uno habla, sobre la seguridad, sobre el trabajo, sobre el desarrollo, casi todo remite de la cultura misma.
La
la educación también produce personas cultas.
La segregación social.
Las actitudes de racismo, de sexismo, de todo pasa por la educación. Por lo tanto, es el desafío más grande, y es educación para todos, y es educación toda la vida, y es educación con libertad.